Estados Unidos de América.
Aumenta en un 50% la criminalidad en Cuba, según Plataforma Independiente.
Los precios fijados de arroz y los frijoles podrían aumentar el costo, dicen los economistas cubanos.
Liberan a la mujer que protestó en Río Cauto por la escasez y el hambre.
Argentina decreta 3 días de duelo por las víctimas de las inundaciones.
Y el partido gobernante de Canadá elige a Mark Carney como su nuevo líder y primer ministro.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, lunes 10 de marzo de este año 2025. Ya nos encontramos a esta hora con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar este noticiero con informaciones de Cuba.
La criminalidad en Cuba aumentó 50% durante el año 2024, según un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Yaima Pardo tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana ha publicado su informe de Inseguridad Pública 2024, que revela ante incremento de la criminalidad en Cuba del 50.72% respecto al 2023. El informe documenta un total de 1.317 delitos reportados, 668 más que el año anterior, destacando un incremento exponencial en robos, el 232%, agresiones, el 97.1% y otros delitos, el 273%. Martín Noticias contactó con Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, plataforma que hizo público el informe, y comentó sobre el alza de la actividad delictiva en la isla.
Bueno, el informe de este segundo semestre del periodo del año 24 y del propio año 24 en su conjunto, lo que arroja es que ha continuado el acelerado crecimiento de la criminalidad en todas sus tipologías y variantes en Cuba. Y una cosa que tiene también aterrorizada a la población es las características, la tipología de los delitos. Son delitos violentos de desmembramiento de personas, son delitos atroces. Es casi que matar a una persona por arrancarle una cadena o por llevarle un objeto de menor valor.
Aunque el informe solo contabiliza los delitos comprobados a través de medios independientes y redes sociales, el observatorio advierte que estos datos representan solo la punta del iceberg de una realidad aún más compleja, dada la falta de transparencia gubernamental en la divulgación de estadísticas oficiales.
Cuba se ha convertido en un estado mafioso. El verdadero crimen organizado a gran escala en Cuba no son estos grupos, no son estos delincuentes, es Gaesa y la oligarquía que controla Gaesa, que se ha apropiado del 70% del país y asfixia el desarrollo económico normal del país, de los servicios públicos y demás. Y de esa situación emerge una violencia estructural que es esta que estamos viendo.
El segundo semestre del 2024 fue especialmente crítico, con un promedio de casi 5 delitos diarios, siendo diciembre y noviembre los meses más violentos. Las provincias más afectadas fueron Matanzas, Santiago de Cuba, La Habana y Holguín, destacándose Santiago con el mayor número de asesinatos, 38, y La Habana con un aumento significativo en asaltos y homicidios. El informe hace hincapié en denunciar la manipulación informativa del régimen, que intenta ocultar la magnitud del problema mediante discursos oficiales que contradicen la realidad, cuando la raíz de la violencia está en la crisis que afecta a todo el país y la falta de políticas efectivas de seguridad ciudadana. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Los precios del arroz y los frijoles, dos componentes esenciales en la dieta tradicional de los cubanos, han sido fijados por el Consejo de Ministros de Cuba, un hecho que pudiera agravar aún más la inconformidad ciudadana por la crisis de alimentos. La medida, publicada como un decreto en la Gaceta Oficial firmado por los titulares de Agricultura y Finanzas y Precios, entra en vigor hoy como una herramienta para contener la inflación del país. Los precios máximos de la empresa estatal Acopio y la minorista del arroz y el frijol común de producción nacional serán de 155 y 285 pesos respectivamente, dijeron las autoridades. La viceministra de Finanzas y Precios de Cuba, Jenisley Ortiz, dijo que el control de precios minoristas de productos básicos importados decretado hace 6 meses ayudó a contener la inflación. El economista Pedro Monreal advirtió en sus redes sociales sobre el peligro de poner en vigor semejante decreto porque el tope de precio funciona como una tupición de cañerías del sistema económico. Por su parte, el también economista cubano Miguel Alejandro Hayes dijo a Martín Noticias que es inflacionaria y que hará desaparecer los productos.
Y en este caso va a ocurrir lo mismo que viene ocurriendo siempre en Cuba con estas políticas de topes de precios, que es que puede simplemente desaparecer del mercado este tipo de productos y reaparecer en un mercado negro de una manera oculta, detrás de tarima, ¿no? Ilegal, a un precio muy superior. Y lo otro es que en realidad están prácticamente actuando sobre uno de los productos más sensibles que existen dentro de la dieta del cubano, que son propiamente el arroz y los frijoles. El régimen cubano ignora décadas de políticas de topes de precios donde ocurre una y otra vez exactamente lo mismo, aunque en este caso, como en casi todos, depende también de la capacidad que tenga el aparato represivo, el aparato de control, de lanzar a la calle un ejército de inspectores que son los que van a hacer valer la medida, pues a controlar y a reprimir, porque al final, en última instancia, esto funciona como represión económica de cara a los vendedores y, por supuesto, el que paga siempre es el consumidor de a pie. Puede ser una medida más bien proinflación, lo que caracteriza todas las medidas prácticamente del gobierno cubano en términos económicos. Hay que recordar que la subida de los precios de la gasolina y la dolarización de la economía son medidas proinflación. Esta también entra dentro de ese grupo justamente por la reacción que puede tener en los productores, además del desmantelamiento de toda la cadena de valor. Hay que recordar que entre el productor, el campesino propiamente, y la tarima, el lugar donde se vende, hay una serie de eslabones que son necesarios. Están desconociendo el funcionamiento de la economía, están desconociendo la estructura de costos y el esfuerzo de los productores cubanos y la necesidad de los consumidores.
Por otra parte, se profundiza la escasez de pan normado en la mayoría del territorio cubano. Tomás Cardoso con la información.
La falta de harina, sumado a la ineficiencia de la empresa estatal y los prolongados cortes eléctricos que sufren la mayoría de las provincias, provocan ya serias afectaciones en la elaboración del pan normado en Cuba, comprometiendo la entrega del alimento básico a los más vulnerables, aseguraron residentes en varias provincias a Martín Noticias. La pasada semana, el portal oficial Cuba Debate informó que un buque con cerca de 24.000 toneladas de trigo había llegado al puerto de La Habana para ser descargado y así garantizar la producción del pan de la canasta básica familiar, al menos hasta finales del mes de marzo. El periodista independiente Guillermo El Sol, en la ciudad de Santa Clara, señaló que allí solo se está produciendo pan normado para niños de hasta 7 años.
El pan de la canasta básica aquí en Villa Clara ya hace varios meses que no es pan, ese es para los niños. Mira, los últimos panes que compramos, la harina estaba contaminada con cucarachas. Era incomible el pan. El Estado no tiene nada porque no tiene dinero.
Las afectaciones por falta de harina en La Habana alcanzan ya a las MIPYMES, advirtió el comunicador independiente Vladimir Turró.
Las panaderías particulares han dejado de hacer el pan. Los problemas se agravan aún más en Arroyo Naranjo y creo que en toda la isla.
Damaso Alberto Fernández describe el escenario con la escasez de pan en San Andrés Holguín.
Ya el pan en San Andrés no se sabe cuándo se puede comer. Es 2 días, 3 días sin pan, 1 día con pan, un pan incomible. Sabe hasta cucaracha.
En la ciudad de Pinar del Río, Miguel Antonio Miranda comentó que es crítico para la alimentación de los niños la falta de pan.
Entonces ahora han cogido por darle pan, para darle un pan que es chiquitico. Sí, es un descontento muy grande a la población cubana.
Desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, Giorda Marrero Huerta destacó.
Producto de los extensos apagones, lo cual afecta directamente al ciudadano en la distribución del pan, que es algo diario.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda describió lo que está ocurriendo con el pan en el territorio.
La mayoría de los niños están yendo a la escuela sin un pedacito de pan. Las panaderías en Santo Espíritu lo que le transmitieron a la población es que no existía la harina cena para el pan. La mayoría de la población no puede comprar un pan. Estas MIPYMES, que está sobre aproximadamente entre 130 y 160 pesos moneda nacional. De verdad es un crimen lo que está padeciendo la población.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
No hay manera de encontrar comida. ¿Cómo le van a alcanzar los salarios a la gente cuando un paquetico de unos 10 pancitos le cuesta 400 pesos a un pobre viejo que lo compraría de su chequera? No puede, porque ni el pan ese malo del peso viene, de eso ni viene.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tras la masiva demostración de sus coterráneos, el régimen libera a Mayelín Carrasco Álvarez, la mujer que protestó en una plaza de Río Cauto. Más detalles con Yolanda Huerga.
Luego de la masiva manifestación del viernes en el municipio granmense Río Cauto, exigiendo la libertad de Mayelín Carrasco Álvarez, la mujer que protestó en la plaza Ángel Frías de esa localidad por la escasez y el hambre, fue puesta en libertad en la noche del sábado y se encuentra ya en su vivienda de Guamo Viejo.
Anoche la soltaron.
Confirmó a Martín Noticias una pobladora de Guamo Viejo que no quiso ser identificada. Otro vecino de Guamo Viejo, Ricardo Valcárcel, ratificó que Carrasco ya había sido liberada.
No le ocuparon cargo, ella anda bien en la calle sin ningún problema. Yo la vi esta mañana que ella anda caminando, mucha gente en la calle como si no hubiera pasado nada.
Carrasco Álvarez había sido aprehendida y trasladada al cuartel de operaciones de la policía política en la ciudad de Bayamo cuando encaramada en un estrado hablaba a sus coterráneos sobre la espantosa miseria que enfrentan todos. Después de las demostraciones del pueblo riocautense, el gobierno municipal publicó una foto de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y la gobernadora Janet Citerri Gutiérrez con Mayelín Carrasco Álvarez. La imagen está acompañada de un post casi encabezado por una pregunta retórica: ¿en qué país las máximas autoridades de una provincia visitan a un ciudadano por un delito? El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, calificó de vanos los intentos por acallar las protestas.
El régimen cada vez más asustado con las reacciones de un pueblo cansado de opresión y miseria, recurre a todo tipo de ridículas interpretaciones de los hechos.
En la foto aparece Carrasco Álvarez sentada en un enorme sillón, sonriente y flanqueada por las dos funcionarias.
Casa, eso era en el gobierno allá en Bayamo. Parece que ella le estaban dando alguna terapia primero ahí y después la llevaron para la detención. Por eso que sale esa casa ahí.
Ferrer consideró que lo verdaderamente llamativo ha sido la solidaridad de cientos de ciudadanos de Guamo Viejo, Río Cauto y otras localidades con la madre que alzó su voz.
El pueblo va tomando conciencia de que no se puede dejar solo a quien protesta contra la miseria generalizada que afecta a la mayoría, a quien dice públicamente lo que la mayoría desea decir.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Al menos 14 mujeres integrantes del movimiento opositor Damas de Blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos cubanos en diferentes iglesias del país. Berta Soler, líder de la organización y una de las arrestadas, dijo a Radio Martí que entre los detenidos en la provincia de Matanzas por varias horas estuvo el opositor Félix Navarro, excarcelado en el mes de enero.
De marzo del 2025, segundo domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y que nos acompaña. En La Habana, una dama de blanco detenida y un activista de derechos humanos detenido por más de 18 horas. Y también pudo participar en misa una dama de blanco. En Santa Clara, dos damas de blanco fueron detenidas. En Bali, Holguín, dos damas de blanco pudieron participar en misa. Y en Matanza, 11 damas de blanco fueron detenidas y un activista, el preso político, también fue detenido. Y participaron en misa cuatro damas de blanco. El activista de derechos humanos que fue detenido fue el expreso político Félix Navarro. Félix Navarro y su esposa lo llevaron a la unidad de policía de su localidad Perico Matanzas y de nuevo le hicieron una carta de advertencia que no podían salir de su cárcel, mucho menos participar en misa. Al igual que tenemos en Colón Matanza a la dama de blanco Caridad Burnate y a Asunción Carrillo, que fueron detenidas con alta de advertencia.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump expresa optimismo en las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
Estados Unidos podría reanudar el intercambio de inteligencia con Ucrania tras una suspensión temporal, según recientes declaraciones del presidente Donald Trump. El mandatario también expresó optimismo respecto a las últimas conversaciones con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita, anticipando resultados positivos. Este martes, una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita. El objetivo será evaluar si Ucrania está dispuesta a hacer concesiones a Rusia para avanzar en un posible tratado de paz, además de retomar las negociaciones pendientes sobre un acuerdo de minerales estratégicos entre Washington y Kiev. El mandatario estadounidense dijo al respecto:
creo que firmarán el acuerdo sobre minerales, pero quiero que quieran la paz, ¿no? Bueno, ahora mismo no lo han demostrado en la medida en que deberían. Creo que ahora mismo no lo han hecho, pero creo que lo harán y creo que será evidente en los próximos 2 o 3 días. Creo que, en última instancia, tenemos que tener paz.
Mientras Donald Trump sugiere que el presidente ucraniano no busca la paz, Volodymyr Zelensky advierte que su verdadera preocupación es la falta de garantías de seguridad para impedir una nueva invasión rusa en el futuro. Hace menos de una semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, anunció una medida que generó polémica y sorprendió a la comunidad internacional. Washington decidió suspender el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La decisión incrementó la presión sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, instándolo a colaborar con los esfuerzos de Estados Unidos para impulsar conversaciones de paz con Rusia. Según analistas, la suspensión del intercambio de inteligencia debilita la capacidad de Kiev para defenderse de los ataques con misiles rusos. Esta medida llegó tras la decisión de Washington de suspender la ayuda militar al gobierno ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más noticias de Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer el sábado un proyecto de ley de gastos que mantendría a las agencias federales financiadas hasta el 30 de septiembre. El proyecto de ley de 99 páginas daría un ligero impulso a los programas de defensa, al tiempo que recortaría los programas no relacionados con la defensa por debajo de los niveles del año presupuestario 2024. Es probable que ese enfoque no sea viable para la mayoría de los demócratas, indicó así La Voz de América.
Estados Unidos condenó a los terroristas islamistas radicales, incluidos los yihadistas extranjeros que han asesinado personas en el oeste de Siria en los últimos días. Así se pronunció el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado de prensa.
Rubio manifestó el apoyo de Estados Unidos a las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluidas las comunidades cristiana, drusa, alawita y kurda, y ofreció sus condolencias a las víctimas y a sus familiares. Las autoridades provisionales de Siria deben exigir responsabilidades a los autores de estas masacres contra las comunidades minoritarias del país, subrayó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 12:18 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a establecer el contacto con nuestra periodista Michelle Sagué. Se encuentra en Washington y en estos momentos pues nos tiene la información sobre la elección del nuevo secretario de la OEA. Michelle, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muy buenas tardes. Pues el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Randin, fue electo este lunes como secretario general de la Organización de Estados Americanos por aclamación. Él va a asumir el cargo por un primer periodo de 5 años a partir del 25 de mayo y podrá ser reelegido una vez. Ramdín será el primer indocaribeño y el primer líder de un país del CARICOM en dirigir la Organización de Estados Americanos. Las delegaciones de Dominica y de Perú pidieron que la votación se hiciera por aclamación, ya que Ramdín llegó a la elección sin contrincantes. El canciller fue secretario adjunto de la OEA durante los 2 mandatos del chileno José Miguel Insulza, que dirigió el organismo en Washington desde el 2005 al 2015. La competencia se redujo a un solo candidato luego de que Paraguay retirara la semana pasada la candidatura de su ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, que proponía una reorganización de la OEA para sacarla a flote en su crisis financiera. Él se retiró luego de que Costa Rica, Ecuador y la República Dominicana se sumaran a Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay en su apoyo a la postulación del ministro de Exteriores de Surinam. Después de la votación, la delegación de Paraguay fue la primera en felicitar a Ramdín. Esta elección ocurre en momentos en que la administración del presidente Donald Trump analiza la posibilidad de recortar su respaldo económico a la OEA como parte de su alejamiento de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. A diferencia del que fue su rival, Ramdín ha dicho en discursos previos que él opina que la única forma de tratar la situación en Venezuela es mediante un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Él también ha dicho que se debe trabajar con fuerza y cooperación porque detrás de la migración está el tema de oportunidades, pobreza y otros problemas que en conjunto, según él, el continente se impulsan este fenómeno. Regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Michelle, y estaremos ampliando en próximos espacios informativos. A las 12:21, avanzamos en las noticias de América Latina. El presidente Javier Milei decretará 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de compatriotas en el temporal del pasado viernes y las posteriores inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores, informó el gobierno el domingo. Además, la presidencia anunció, entre otras medidas, la disposición de unos 10 mil millones de pesos, que serían unos 9,4 millones de dólares, destinados a las reparaciones y la reconstrucción de la ciudad, indicó el comunicado, el cual también anunció que se instalará en la zona un hospital móvil con capacidad para 40 pacientes. La bandera nacional ondeará a media asta durante 3 días en todos los edificios públicos, mientras que funcionarios y gobernantes deberán usar una cinta negra en la solapa.
Al menos 16 muertos, unos 900 evacuados y un centenar de desaparecidos es el saldo que deja hasta el domingo el feroz temporal que anegó la ciudad argentina de Bahía Blanca, informó el alcalde al relatar los momentos difíciles eternos que vivía la población. El reporte llega desde la agencia francesa de prensa.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde se ubica Bahía Blanca, informó en un comunicado que recibieron más de 100 denuncias por personas desaparecidas por el temporal en esta ciudad que alberga uno de los principales puertos de Argentina. La municipalidad informó la noche del domingo que el número de evacuados había bajado a unos 960. El alcalde Susbieles dijo que los equipos de rescate perdieron capacidad de respuesta cuando se desbordó el arroyo Maldonado que divide Bahía Blanca la mañana del viernes.
La verdad que fueron momentos muy difíciles, eternos, en el cual lo que hacíamos era mirar por las pantallas de la cámara de qué momento el agua se veía subiendo y nosotros no podíamos accionar o desplegar mecanismos de ayuda.
Se ha confirmado hasta ahora la desaparición de 2 niñas pequeñas que fueron arrastradas en segundos por una súbita corriente de agua, en un caso que conmueve a la sociedad argentina. En esa zona se realiza la búsqueda de las pequeñas con buzos y medios refugios acuáticos porque todavía queda más de un metro de agua. Las lluvias comenzaron el viernes por la madrugada y hacia la tarde habían concluido, pero las cifras registradas fueron muy altas.
Tuvimos un registro de más de 400 milímetros, casi el 70% de lo que llueve en un año en Bahía Blanca, sino también que esos canales son derivadores de todas las lluvias que se dieron en los distintos lugares de la región de Bahía Blanca.
Barrios enteros quedaron sumergidos, dejando a la vista solo los techos de las casas. El nivel del agua llegó a los 2 metros en algunas zonas de esta ciudad portuaria, 600 kilómetros al sur de la capital argentina, cuyas rutas y puentes de acceso quedaron afectados, anegados o destruidos. El alcalde de este recurrente destino para las vacaciones de los argentinos señaló que gran parte de los fallecidos es gente de mucha edad que estaba en residencias de adultos mayores o en casas que cuidan a personas de edad. De los 16 fallecidos confirmados, 12 ya fueron identificados, y la alcaldía no descartó que haya más víctimas fatales en esta ciudad de 350.000 habitantes.
Nos vamos hasta Venezuela. El gobierno asegura que la cancelación de la licencia a la estadounidense Chevron dañó las comunicaciones con la administración del presidente Donald Trump. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar la licencia que permitía a la estadounidense Chevron producir petróleo o productos derivados en territorio venezolano, generó un daño a las comunicaciones abiertas entre Miraflores y la Casa Blanca, que condujeron a la deportación de 3 grupos de migrantes irregulares en territorio estadounidense el mes pasado.
Yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrante. Ser migrante no es un delito. Debe cesar en Estados Unidos la persecución contra los migrantes. Debe respetarse los derechos humanos de los migrantes. Y entonces ellos emitieron este tremendo ruido, sin explicación, de manera inexplicable, Delcy. Nosotros estábamos preparados. Ustedes saben que estamos preparados para eso y para muchísimo más. Es que nos conocemos y eso afectó los viajes que teníamos ya programados con nuestros aviones para traernos a nuestros hermanos migrantes.
En tanto, el presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, instó al fiscal general Tarek William Saab a aplicar la ley Simón Bolívar contra todos aquellos que han pedido sanciones para el gobierno.
Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen. Paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley.
La líder opositora venezolana, María Corina, la decisión sobre la licencia como un gran paso que sostuvo envió un mensaje claro y firme respecto a que Maduro está en graves problemas. Machado ha insistido en que el gobernante es el culpable de que Estados Unidos imponga sanciones contra Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12 y 26 minutos del mediodía pasamos ahora a noticias internacionales. El nuevo líder del Partido Liberal de Canadá, Mark Carney, promete mantener los aranceles a Estados Unidos cuando sustituya al actual primer ministro Justin Trudeau. Europa Press informa.
El nuevo líder del Partido Liberal de Canadá, Mark Carney, que previsiblemente sucederá al actual primer ministro Justin Trudeau al frente del país, ha prometido que su gobierno mantendrá los aranceles impuestos a la administración de Donald Trump. Así lo ha asegurado en su discurso de aceptación, en el que ha asegurado que todo lo recaudado a través de los aranceles se utilizará para ayudar a los trabajadores. Unas palabras que llegan después de que el pasado martes anunciase la aplicación de unas nuevas tasas a unos 300.000 millones de dólares canadienses de bienes importados de Estados Unidos en el marco de la guerra comercial desatada por el nuevo jefe de la Casa Blanca.
Amnistía Internacional dijo que las autoridades egipcias deben poner fin a sus represalias contra personas recluidas en la prisión 10 de Ramadán, que iniciaron una huelga de hambre para protestar por su detención arbitraria. A las 12:27 nos vamos a nuestra sección de ciencia y tecnología. La gran mancha roja de Júpiter se transforma constantemente, así dicen los científicos que estudian el clima en otros planetas. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Nuevas observaciones de la gran mancha roja de Júpiter capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve y cambia de forma constantemente. Las observaciones inesperadas que Hubble tomó durante casi 90 días muestran que la Gran Mancha Roja no es tan estable como parecía. Esta Gran Mancha Roja en Júpiter es un anticiclón o una gran circulación de vientos en la atmósfera joviana que gira alrededor de un área central de alta presión. Hasta ahora se estima que esta tormenta de larga duración es tan grande, la más grande del sistema solar, que la Tierra podría caber dentro de ella. Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la Gran Mancha Roja ha persistido durante casi dos siglos. Recientemente, un equipo de astrónomos examinó el corazón de la Gran Mancha Roja para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Para el ojo inexperto, la famosa tormenta roja podría parecer estática, estable y de larga duración durante muchos años. No obstante, una inspección más cercana muestra una variabilidad increíble. Los conocimientos obtenidos a través de las observaciones del programa sobre las tormentas más grandes de nuestro sistema solar ayudan a los científicos a entender cómo podría ser el clima en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Ese conocimiento puede ampliar la comprensión de los procesos meteorológicos más allá de lo que experimentamos aquí en nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.